otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Comienza de este modo La venganza será terrible. Este es un programa que carece de todo público en esta versión de hoy. ¿Y cuándo tendrá público, Patricio?
Tendrá público el jueves. Esperemos que tenga público el jueves.
Esperemos, claro.
Que estaremos en La Plata.
Sí, atención, La Plata.
En el Teatro Coliseo Podestá, de donde nunca debimos habernos ido. Estaremos 9:30 de la noche en La Plata. Esto para el público que asista. El horario del programa no se altera.
Y si yo quisiera adquirir una entrada, ¿dónde podría hacerlo?
Puede ir al teatro, en la boletería, y si no, por el sistema PlateaNet.
¿Cómo es ese sistema?
Usted prende una computadora.
Yo vivo en La Plata, por ejemplo. Sí. ¿Y qué hago?
Aunque usted viva ahí...
Desarrolle una vida normal,
sí,
por ejemplo...
Señora.
Matrimonio.
No importa.
O a lo mejor tengo un amante.
Bueno,
trato de trabajar en una casa de comercio. Me relaciono con otras personas.
Sí, no importa cómo sea su vida.
Una vivienda. Utilizo los medios de transporte. Muy bien. Ya estoy.
Una persona.
En La Plata. Soy
un ciudadano.
Una persona relativamente corriente. Y
sí.
Quiero una entrada. ¿Qué hago?
Ingresa por internet a PlateaNet. Aunque usted viva enfrente al teatro, no tiene necesidad de cruzar.
Claro, y no le digo al tipo que vivo enfrente del teatro. Sería mejor que no se lo diga.
No importa,
porque
señor.
Podrían decirme, si vive enfrente del teatro, ¿para qué anda jorobando PlateaNet? ¿Por qué no se cruza? Mejor no le digo.
No le dice nada porque...
Además no vivo enfrente del teatro.
Bueno, no importa, nadie le va a preguntar.
Era una situación hipotética que yo le planteaba.
Pero está bien, señora. ¿Usted era una señora? No lo sé.
No soy una señora,
bueno.
Ni mucho menos.
Bueno, señor, saca la entrada por PlateaNet o en la boletería del teatro. Es el Teatro Coliseo Podestá, que todo el mundo conoce en La Plata. Estaremos el jueves 9:30 de la noche. Y el viernes estaremos en Paysandú, en Casapuerto.
Sí, sí.
Que está ahí en la Avenida Brasil 423, y las entradas están en la oficina de turismo, ¿eh?
Ahí en la oficina de turismo de Paysandú.
De Paysandú, que está ahí frente a la Plaza Constitución, ¿vio la Plaza
Muy bien,
Constitución?
Sí, claro.
Enfrente está ahí la...
Entonces, jueves La Plata, viernes Paysandú.
Muy bien, y el 18 en Rosario, vamos a estar en el Teatro Broadway.
Vayan preparándose.
Pero de Rosario.
También ahí venden las entradas, ¿dónde?
Ahí no sé dónde venden las entradas, pero me imagino que...
Saber.
Sí. Bueno, ahora que no sé si era tu ticket o Ticketek, no, estoy seguro que es Ticketek.
Muy bien.
El sistema de venta para las entradas en Rosario el día 18 de noviembre.
Bien, vamos, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Me prestaron una tortuga.
¿Cómo le prestaron una tortuga?
Sí, me prestaron una tortuga en un sistema de casi cooperativista.
Hay varias preguntas. ¿Quién se la prestó? ¿Para qué la quiere?
La situación es así. Las tortugas las quieren los niños, no las quieren los adultos.
Está por verse que la quieran los niños.
Y el niño,
a mí me parece que nadie quiere una tortuga.
No, pero mire, si usted se encuentra una tortuga, como es lo que ocurrió, espero que no lo hayan robado, pero mi hijo y sus amigos se encontraron una tortuga. Uh-huh. Eso han dicho. Y entonces, como todos querían hacerse de la propiedad de este animal...
Y no podían repartirla.
No hay manera.
Claro, como hubiera sido posible tratarse de un sándwich.
Bueno, decidieron compartirla una semana cada uno. Bueno. Entonces, la tortuga va circulando por las casas y hoy llegó a mi
Algunas chicas lo hacen con novios.
Sí. ¿Usted fue un tortugo alguna vez que fue circulando de casa en casa?
Me gustaría. Bien.
Bueno, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando la tortuga no es de nadie y es de todos.
Claro, pero de todos modos la tortuga no reconoce diferencias entre un ser humano y otro, entre una casa y otra, no tiene un sentido territorial. La tortuga está bastante lejos de ser un ser vivo.
No, es un ser vivo y muchas veces personas como usted...
Hemos dicho aquí en este programa que la diferencia entre una tortuga viva y una tortuga muerta es casi nula.
Bueno, porque usted no la observa el tiempo que debe observarla. Si usted la mira un minuto, la línea de tiempo de una tortuga no es la del ser humano.
No, se mide...
A nosotros nos parece lenta.
Se mide con periodos de tiempo del brahmanismo.
Sí, más o menos, sí, con eones y kalpas y todas esas medidas de tiempo. Porque la tortuga no es que sea lenta, está en otra escala de tiempo.
Caramba.
Y hace muchas cosas.
Que nosotros ni siquiera sabemos.
Sí, por ejemplo, procrea mucho.
¿Procrea la tortuga?
Procrea mucho más que cualquiera de nosotros.
Sí.
Le digo de verdad, ¿eh? Yo no sé si tienen un periodo de celo. Creo
de celos.
Que no. No, de celo.
De celo solo. ¿Qué cosa, eh? Con solo agregar una S y convertirlo en plural, una cosa buena se convierte en una cosa mala.
Sí, y a la inversa, ¿eh? Está bastante emparentado uno con otro.
¿El celo con los celos?
Sí, o sea, el celo.
Bueno, ¿y cómo es una tortuga en celo?
No, creo que no tienen celo las tortugas, me parece que solo los mamíferos o tienen otros animales.
No tengo la menor idea, señor.
La verdad que no sé eso, pero si tiene celo la tortuga, le digo que es casi todos los días.
Oh.
Porque yo he tenido parejita.
¿De tortugas?
Parejita de tortugas, y bueno.
Y se pasaban ahí todo
señor,
el día.
Señor, la verdad que uno...
Y túpete, túpete, ta.
Uno tiene que tener un palo a mano porque...
Claro, un balde de agua fría. Cosas así, porque por ahí llega una persona de respeto,
una
tía, por ejemplo, y las tortugas ahí, dele que dele, y bueno, yo tengo que atender a la visita.
Y bueno, ¿qué le parece?
Qué espectáculo denigrante.
Yo tenía una hembra muy grande.
Un animal obsceno. ¿Usted tenía una novia dónde?
No, una novia no, tenía una hembra grande.
Ajá.
Y el macho era chiquito, casi la mitad de la tortuga.
Ah, sí. Y a veces se da eso, qué curioso.
Sin embargo, no era ningún obstáculo para ese con caparazón y toda la situación.
Ah, sí.
Uno que juzgaría como una situación adversa al ver
los distintos tamaños.
Los distintos tamaños.
De los especímenes.
El caparazón que siempre es un esposo.
Sí, siempre, pero es más un prejuicio.
Puede ser. A esta altura puede ser.
Bien, ¿y para qué la quieren los niños, la tortuga? Insisto en la pregunta primitiva.
Y porque los niños le ponen, por ejemplo, una hoja de lechuga.
Ah, sí.
Y ven que al cabo de 6 horas...
El animal se la come.
Se la comió.
¿Y eso qué le produce al niño? Una especie de
halago
intelectual.
Hay un halago en la crianza de los seres vivos.
Sí.
Críe lo que críe. Y bueno, y una tortuga está más a mano porque el niño que vive en departamento...
Sí, quiere conectarse con
algo,
con el Animal Planet.
Algo tiene que tener,
sí,
inclusive.
Sí, sí.
Y igual
conviene comprarle al niño, doctor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Usted como experto en educación,
sí.
¿Cree que el niño necesita ese contacto con la ferocidad del mundo animal?
Bueno, bueno, Alejandro, te agradezco tu pregunta.
Sí, gracias.
Yo creo que ahora se agradecen mucho las preguntas a los periodistas.
Sí, en general todo el tiempo.
Sí, porque efectivamente el niño necesita proyectar en el animal emociones que quizá no puede canalizar a través de otros vínculos.
Claro.
Entonces, a través del animal, inclusive los padres pueden observar la conducta que el niño tiene con el animal.
Claro, si el niño es cruel con los animales, por ejemplo, agarra la tortuga,
sí,
y la arrastra a patadas 50 metros.
Y bueno, algo le sale.
En vez de transportarla en un bolsillo, como sería lo común, la va pateando cuando tiene que cambiar de dueño.
Va, ¿no?, ganando yardas.
Claro.
Claro.
La lleva pateando por la calle.
No, ¿cómo la va a
hacer? Eso implica una cierta crueldad.
¿Y qué le pasa? ¿Pero cómo le va a implicar crueldad, señor? Encima el otro nene vive como a 10 cuadras de...
Claro.
Imagínese.
El siguiente cuidador de la tortuga.
Claro. Y cuesta abajo encima, ¿no? O
ajá,
sea, por ahí si patea, se va muy, muy rápido.
Bien. ¿Y qué pasa cuando el niño tiene conductas así de crueldad con los animales? ¿Qué significa?
Y bueno,
como
eso...
psicólogo.
¿Eso qué nos está diciendo a los papis?
Su niño es cruel.
Bueno, y nos está diciendo que hay que atender y hay que pedir una consulta con un profesional.
Claro, de la crueldad.
Okay, bueno, con un psicólogo.
Ajá.
Que para evaluar el tema, bueno, algo está. Quizás es un momento que está pasando el niño, un momento de rencor.
Claro, momentos de crueldad con los animales que todos tenemos.
O de cierto rencor con,
con las tortugas.
Con las tortugas, no, con
¿no?
un aspecto.
¿Con quién?
Con algo de la vida, algo que le esté pasando al niño, un conflicto que no puede resolver. Y bueno, y se desquita con el pobre animal que no podemos...
Claro, ¿cómo hacemos todos? Cada vez que tenemos un conflicto que no podemos resolver, vamos pateando una tortuga durante 10 cuadras. Es así, esa es la psicología, ¿no, doctor?
Bueno, no es la psicología. Estamos viendo...
Me encanta la psicología.
No, estamos viendo...
¿Cómo resuelve fácilmente todos los problemas?
Estamos poniendo un ejemplo, señor, que en este caso se dio la tortuga, porque dio el caso de esta tortuga que es comunitaria.
Bueno, ¿qué comen las tortugas? Suponiendo que uno debe proveer a su alimentación o la tortuga sale y depreda.
No, es mejor que usted la alimente porque se le va a ir. La tortuga, aunque le parezca increíble que dicen que se le escapa la tortuga y que usted...
Sí, sí.
Sí, se va. La tortuga se va. Si se siente maltratada... Y
se,
no,
va,
tiene,
sí,
se va, se mete...
Amparada en las sombras de la noche, probablemente.
Se mete abajo de la tierra y usted no la encuentra.
Entonces, ¿usted qué debe hacer? Alimentarla.
Le da, ¿sabe qué le gusta mucho? Bueno, como dije, hojas tiernas.
¿Hojas tiernas?
Llamémosla...
¿Cómo se mide la ternura de una hoja?
Muérdala.
¿A la tortuga?
No, a la tortuga no. Usted toma, por ejemplo, una lechuga mantecosa.
Ah.
Y una...
No me hace agua a la boca, discúlpeme.
Bueno... Y una hoja de rúcula.
Ajá.
Y bueno, y vea cuál es más tierna.
Y por ejemplo, cuando ¿no sería bueno hacer que la tortuga comparta la mesa familiar?
¿Ah, le pone el platito?
Se coma las sobras.
Pero es que la tiene arriba de la mesa, la tortuga.
La tiene arriba de la mesa y total, está ahí, es como quien tiene un florero arriba de una mesa. No molesta tanto la tortuga.
Bueno, pero mire...
Como pisa papeles... tiene una utilidad que es proverbial.
Bueno, señor, pero también si usted la deja arriba de un escritorio, de una mesa,
sí,
la tortuga no se sabe qué bajar después de ahí.
No, ¿y para qué va a bajar?
¿Y qué? ¿La va a tener toda la vida en una mesa?
Si yo he visto tortugas que pasan una vida en un rincón del patio,
no,
sin moverse
no.
de allí, señor.
Usted la miró mal. Vuelve a mirar que la tortuga se movió y volvió.
Ahora voy a ir, sí.
Volvió a ese lugar.
Hace 25 años que no voy a ese lugar, pero...
Ah, bueno. Entonces, la tortuga vive, además, vio cientos de años. Usted.
Sí, sí. A lo mejor a usted le parece que viven mucho, porque son otras tortugas. Y como quien vio una tortuga, ya las vio todas,
sí.
Usted está viendo la hija, la nieta de aquella tortuga inicial, y cree que se trata de la misma. Entonces le atribuye a la sucesión generacional la vida de un solo ejemplar.
No, señor, pero para eso hay gente profesional.
¿Para qué? Para que para mirar tortugas y darse cuenta.
Sí, que se dedica a calcular la edad contándolos, no me acuerdo si son pentágonas o hexágonos.
Se cuenta, lo que hay que contar es el tiempo que transcurre entre el momento en que una tortuga nace y el momento en que muere.
Sí, pero si usted no está...
Es el tiempo de vida.
Pero si usted no está ahí para presenciarlo...
Ah, bueno, usted tiene que contratar a un tipo.
No
a
se puede.
Están los científicos.
Usted le llega a una tortuga que ya está hecha, no sabe desde cuándo.
Ah, no sabe cuándo nació, claro.
Claro, la tiene ahí. Dice, ¿cuántos años tendrá? Bueno, le cuenta los cosos.
¿Qué cosos? Unos dibujos que tiene.
Esos dibujos, pero no sé ni cómo se cuenta.
A mí me gusta hacerles dibujos porque en el caparazón. Dibujarle, qué sé yo, el escudo de Boca.
No, señor, eso...
Con todas las estrellas.
Eso es tóxico, porque así como usted
ve... No, con témpera cualquiera, ¿no?
Sí, pero ver caparazón...
No con pintura de plomo, por ejemplo.
No, por supuesto.
Puede hacer muy mal a la tortuga.
¿Y qué le parece?
En cambio, con esmalte...
Pero eso, de todas maneras, es tóxico. No solo que es tóxico porque se absorbe, el caparazón absorbe también, ajá. No crea que es impermeable. Pero además, imagínese, la tortuga 1 está pintada con el escudo de Boca.
Sí, sí.
La tortuga 2 con el de River.
Sí.
Y una tercera tortuga no está pintada con ningún escudo de nada.
Ajá.
La tortuga que no está pintada no reconoce a estas dos...
¿Cómo que no la reconoce?
No, porque están pintadas de un color que dice, estos no son bichos nuestros. Que dice todas esas estrellas amarillas en un fondo azul.
Ah, no la reconoce como perteneciente a la especie.
No es de la especie.
Y a lo mejor no quiere copular.
Y claro, bueno, y entonces ahí tiene uno de los primeros inconvenientes de la...
Y hacerse pintar un escudo de River
sí,
o de Boca en el caparazón.
Y mire.
Es que nadie quiere copular contigo.
Y bueno, y entonces estamos frente aquí a una intervención... maliciosa sobre la perpetuación de las
carne,
especies.
¿Carne? ¿Come carne la tortuga?
No, pero las hay.
¿Qué?
Hay carnívoras, pero no acá.
No, ¿dónde? ¿En la selva?
No sé, no, las de Galápagos, esas gigantescas, ¿no son carnívoras?
Qué sé yo, no sé. Deben comer pescado, me parece.
Sí.
Es muy... lo único que hay en la isla de Galápagos.
Y si pájaros.
No creo que haya muchas hierbas, ni pasto, ni nada.
Sí, pero sin embargo hay fauna ahí endógena. Que está solamente ahí.
Sí, pero no hay muchos árboles para comer.
No, pero ¿qué comen? Sí, pescado, pero hay muchas aves, ¿eh? Así que deben comer.
¿Muchas qué?
Muchas aves.
Sí, pero las aves no son hierbas.
Deben comer pescado. Sí,
sí,
las tortugas
comen pescado, sí.
Pero esas tortugas son del tamaño de un perro con caparazón.
Sí,
¿eh?
Sí. Y bueno, con más razón comen pescado.
Es bravo enfrentarse a una de esas.
Y o huevos puede ser que coma.
¿Huevos de ellas mismas?
No, sí, de otros... De otros animales.
Las especies...
Asaltan los nidos.
Claro, porque las especies no se comen los huevos propios, ¿no?
No. Tienen esa, digamos, esa delicadeza.
Claro. El reptil es muy de comer huevos, en general.
Sí, sí, muy comedor de huevos.
Y lo sabe comer, porque...
Lo sé, porque hay que saber comer huevos.
Y sí.
Porque el animal que no sabe comer huevos, se le rompen.
Sí, y se le derrama.
Y se derrama toda la albúmina que hay dentro de los mencionados manjares.
Pero usted, ¿cómo aborda los huevos, por ejemplo? ¿Cómo aborda?
¿Para ingerirlos?
Para ingerirlos.
Bueno, yo soy un ser humano y los adquiero.
Bueno.
Y los como ya cocidos. Pero en un estado así natural, de encontrarme yo en un bosque.
Es difícil.
Y sometido a las reglas de la selva. Entonces yo busco un nido, sustraigo una o dos posturas, dejo algunas.
¿Por qué deja
por afán conservacionista?
Bueno, lo felicito.
Entonces, con el dedo o con un palito, rompo un poco de la punta de la cáscara mencionado huevo y me chupo todo lo que hay adentro. Y me lo incorporo.
Bueno,
no
bien.
Sin asco.
¿Por qué? ¿No? ¿Por qué el asco?
Y porque me da asco, señor, pero el huevo es muy nutritivo.
Es muy nutritivo.
Y con eso puedo soportar prácticamente 48 horas sin comer nada.
Bueno, no sé si 48 horas, pero sí.
44, como dije antes.
Tiene muchos nutrientes el huevo.
El huevo está de nutrientes hasta...
De hecho, vio que a los peregrinos que van a Luján...
Les
recomiendan...
Le recomiendan los huevos.
Le recomiendan comer un huevo duro o llevarlo. O
sea, tener, llevar un huevo, sí.
Tener un huevo duro a mano.
La, sí, en la mano.
Pero no, en la mano no, a mano.
Ah,
¿no?
A mano.
En un bolsillo, en una mochila, donde fuera.
Claro.
Y usted le saca la cáscara y después se lo come. Y con eso parece que...
Bien, ahora, ¿usted no tiene miedo que a la noche la tortuga se le introduzca en el lecho?
¿Cómo va a subir? Sí,
porque imagínese, yo cada vez que tengo un animal en mi casa, más un animal así, de pocas luces, como puede ser una tortuga, un reptil, un insecto.
Bueno, un insecto no
bueno,
sabe.
Bueno, porque un perro usted lo tiene adiestrado, pero la tortuga por ahí se le mete...
¿Qué le va a hacer una tortuga?
Por abajo la sábana, usted siente que le caminan por el cuerpo.
Mire, la verdad que nunca escuché.
Sí, bueno, mire qué sorpresa, ¿no?
Sí, es raro.
¿Duerme la tortuga? Ya que estamos pensando en una situación extrema.
Duerme muchísimo.
No, si muerde.
Ah, si muerde, sí, muerde, sí. Si usted le pone el dedo, muerde. Uh-huh. Sigue, por ejemplo, con una lechuga. Usted se pone una lechuga en el dedo. Todo es con lechuga.
Todo es con lechuga.
Con, ¿no?, la tortuga. Y siente... y ahí sí le diría, siente cierto halago de la mordedura de la tortuga, ¿eh?
Ajá.
Porque esa mordedura sin dientes...
¿Y qué nombre se le pone a una tortuga? ¿Los niños se han puesto de acuerdo en un nombre común?
No.
¿O cada uno a su turno, cuando le toca una semana a la tortuga, le pone el nombre? La tortuga va cambiando de nombre según la casa del niño que esté ocupando.
Y bueno, están deliberando el tema porque... Algunos le quieren poner Titina, que es una... Porque le ponen nombres de vieja a las tortugas, ¿vio?
Sí.
O de señoras mayores, de... Un buen nombre, ¿sabes cuál es?
Esto es Titina.
Le puede poner Nélida.
Nélida.
Yo sugerí que le pusieran Nélida.
Me imaginé que era usted.
En homenaje a una, sí, sí, a una tía.
Bueno, dígame alguna otra cosa.
Pero de todas maneras no deja de ser una responsabilidad.
Ahí está.
Para cada niño.
¿Sabe qué pasa? Sí, sí. Como con todas las mascotas.
Y
al
sí,
principio usted está entusiasmado y después, ya cuando la tortuga se torna molesta... Porque no lo deja dormir de noche o algo.
¿Cómo no lo va a dejar dormir de noche?
Y bueno, no sé. La tortuga no hace ningún ruido, ¿no?
No, no hace
ruido. No ladra, no... No,
no, no. No. Lo puede hacer tropezar, quizás usted, si está en su camino.
Claro, se la lleva por delante y la pisa.
Claro, y por ahí sí.
Bueno, no, le empieza a molestar la tortuga y la deja en el botánico.
¿Cómo la va a dejar en el botánico?
Sí, en el botánico.
¿Por qué llevan al botánico?
Porque las personas llevan al botánico las mascotas de las cuales quieren deshacerse.
Bueno, pero ¿por qué la va a dejar ahí? Igual le digo que una tortuga en el botánico, que es un buen título para una película, es feliz, porque el botánico es,
claro,
un lugar.
Tiene toda clase de plantas.
Es
y
ideal.
La tortuga se las come.
Y sí, por lo menos varias de ellas seguramente sí. Es un buen lugar para una tortuga, el botánico.
Y requiere cuidados la tortuga, hay que estar pendiente.
Muy poco, muy
claro,
poco.
Claro, no hay que pasearla.
No, pero en verano yo la manguereaba a la mía.
Ah, ¿qué sentido?
En el único posible, señor, la refrescaba. Porque...
¿Y por qué la metía en la heladera un rato, por
¿cómo?
Ejemplo?
Sí,
claro,
sí.
Que cuando es el verano conviene a la tortuga, yo, bueno, pobre animal, lo encierra... Lo mete en la heladera.
El cajón de las verduras.
El cajón de la verdura, un rato, 4 o 5 horas, y después lo saca.
Pero es mucho, se le muere, la tortuga no aguanta.
¿Cómo que no aguanta?
No le gusta el frío a la tortuga.
¿Claro?
No,
bueno,
no.
Entonces, ¿de qué se preocupa? ¿En invierno la mete? ¿Dónde la mete?
Sí, no, ellas hibernan, se van, se meten, ahí sí se mete dentro del caparazón, abajo de la tierra, usted por ahí no la ve en meses.
Ah, ¿sí?
Y está ahí, la tiene abajo, por algún lugar está. Y después sale.
Esa es una idea que tenemos, ¿no? Que está en algún lugar y en realidad ya se ha ido para siempre.
No, pasa, señor.
Algunos hacen así con sus novias.
¿Qué le dicen?
Que... Las novias lo abandonan, pero el tipo, como la llama poco, ni siquiera se da cuenta. Entonces piensa que su novia está por ahí, está por ahí.
Que no lo dejó.
Está en la casa esperando que yo la llame.
Pero las novias no hibernan, ¿eh? Las
¿no?
Novias, no.
Y eso es una enseñanza.
Sí.
Es una enseñanza para todos nosotros.
No espere mucho, o sea, si su novia... No
¿Tiene animales depredadores, la tortuga? ¿Qué animal come tortuga?
No debe tener mucho.
No, no, porque hay que pelarla, la tortuga. Y
claro.
Es molesto.
Como las nueces.
Para un puma andar pelando la tortuga para comerse la parte de adentro.
No, todos esos pájaros, los caranchos, todos esos sí. Creo que son depredadores de tortuga, que la levantan y la tiran.
Ah, como el águila.
Claro. Y ella, me parece.
El águila, sí.
Esos son depredadores del
águila. El águila toma la tortuga, la levanta hasta 3.000 metros de altura, la deja caer y después baja a buscarla.
Sí, no sé si se toma la molestia de 3.000 metros, me parece.
Bueno.
Me parece mucho. No la va a encontrar.
Para todos, claro.
Sí, no la va a encontrar
luego, claro.
Sí, no la va a encontrar. Creo que de los depredadores de las tortugas, igual debe tener poco, ¿eh? Poco depredador. Por eso está hace tanto la tortuga acá.
Claro,
el planeta.
Porque no hay quien las mate.
Y no la mata nadie,
no.
Dice.
Y mira, no, no, no son plaga en ningún paraje del mundo, la tortuga.
Debe ser, en algún lugar tiene
para
que ser.
Para mí tiene que ser plaga.
Sí.
En Australia, por ejemplo.
¿Por qué Australia?
Porque en Australia todas las especies son plaga. Se comen los sembradíos. Y entonces, bueno, aparecen campañas para matar a las tortugas.
Claro, bueno, pero van a comer. Además la tortuga...
Le echan ¿qué le echan? DDT adentro.
Sí, es difícil.
La agarran una por una, le echan un poco de DDT adentro y la vuelven a tirar.
Es difícil porque la tortuga, así como tiene, vamos a decirlo científicamente, una cópula frecuente,
sí.
Sin embargo, sus huevos son muy delicados. Son muy delicados y creo que ahí está el principal punto vulnerable de esa especie. No le prospera,
claro,
muchos huevos
si tuvieran huevos más fuertes, más resistentes,
sí.
Hoy en día el mundo estaría ocupado por las tortugas
y bueno, no sé,
no
si
habría
no,
lugar donde poner los pies.
No sé si están así, pero las condiciones para que un huevo prospere, un huevo de tortuga,
claro.
Y son muchas. Es difícil.
Así que podríamos decir que la tortuga es un animal de huevos delicados.
Sí, señor.
Ah, sí, sí.
Usted lo dijo mejor.
¿Huevos delicados? Los de la tortuga.
Y bueno, sí.
Sí, eso es prácticamente una frase de uso común entre los zoólogos.
Sí, así dicen.
Cuando
así,
se habla de zoología, enseguida aparece un zoólogo que dice... ¿Huevos delicados o el de la tortuga?
Qué raro, nunca escuché un zoólogo hablar en esos términos.
Porque hay pocos zoólogos.
Sí, es verdad, no conozco tantos.
¿Quiere que pasemos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de la posibilidad de tener una tortuga en casa o el inconveniente?
Sí, y además de compartirla, porque no deja de ser...
No, claro. A mí me gusta...
¿Una posibilidad?
Digo, a lo mejor porque yo soy una persona así muy, muy chapada a la antigua, ¿no?
Sí.
Usted, yo no soy muy de compartir.
Es de los de antes. Como
sí, yo cuando tengo una tortuga la quiero para mí solo.
Bueno,
eso
bueno,
es lo que le iba a decir.
Bueno, está bien, pero...
a mí quizá... una tortuga es mía. No quiero que me la anden manoseando otros.
Bueno, pero...
Ya sí. Cuando me llega después de haber estado semanas y semanas saltando de casa en casa...
Sí.
Ya es como si no me perteneciera.
Bueno, señor, pero no se puede acerenciar tanto con las cosas. Si la encontraron todos las tortugas en un grupo...
Sí.
Bueno, la comparten. Después de todo es una manera para que los chicos se vinculen entre sí.
Ajá.
No le hablo de usted como,
no, de
como adulto.
Sí, claro. Bueno,
sí,
aquí tengo los mensajes. Antonio Valverde
sí.
Nos dice: me llamo Augusto Valverde. Eso es lo primero que dice.
Ah, ya sé.
Dice: radicado en La Paz, pero potosino de nacimiento. Me gustó mucho la historia de la doña rencorosa potosina. Me hizo recordar a la leyenda del Santo Cristo de bronce. La protagonista de esta leyenda es, aunque parezca imposible, más romántica aún en sus asesinatos que cometía con alfileres y que en una telenovela. Bueno, un saludo y gracias por el estímulo diario. Este es Augusto Valverde, un oyente de La Paz, potosino de origen. Gracias.
Alejandro Quinteros Grueiro dice: estimados, hace algunas semanas mi hijo de 6 años me preguntó: papá, ¿a quién vas a votar? ¿Al gobierno o a Dolina? Y se sorprendido contesté que el voto era secreto, mientras de fondo el sordo me adornaba la vida con un tango maravilloso, dice Alejandro.
Bueno, muy bien. Claudio Mancilla Siempre los escucho, les mando un abrazo afectuoso. Gracias por tantas risas, historias y buena música. Se ha equivocado el programa, evidentemente.
Elena sigue hablando de Miguel Hernández. Dice sonreír con la alegre tristeza del olvido. Nos manda fragmentos de Miguel Hernández.
Que sí, tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Pero ese no era Miguel Hernández, sino estaban hablando de él. Dale.
Bueno, eso dice Elena. Y el chamo de Mitre dice, ¿por qué se divide el alfajor en los gustos de chocolate y dulce de leche si los dos tienen dulce de leche? Es verdad.
Claro. Se entiende por alfajor de dulce de leche que es el que tiene relleno de dulce de leche.
Claro, pero el otro también.
Y el otro se llama de chocolate, pero debería ser alfajor de dulce de leche con cubierta de chocolate.
Claro. En verdad estamos hablando del mismo alfajor, en el caso del alfajor de la capital cubana, estamos hablando del mismo alfajor con una cobertura glaseada y con una cobertura de chocolate.
Claro.
Pero el alfajor es el mismo.
Es el mismo, sí.
Después hay otras variantes que ahora aparecieron.
Sí, ya no saben qué hacer.
De nuez.
Discúlpeme.
Bueno, sí, señor, hacen otros alfajores.
Discúlpeme, pero el mal humor me impide continuar. Gracias, Negrito, por leer mi mensaje y cantar la fulana, dice Mona de Paulis. Mientras que Emanuel Montenegro grita. En Wikipedia dice que Gillespie es técnico electrónico. ¿Es esto cierto? Dice, ¿sabe lo que es la ley de Coulomb? Se lo pregunta a Gillespie.
Claro.
La ley de Coulomb, que es se refiere a cierta relación que hay entre cargas de distintos signos. Y ahí aparecen conceptos como al cuadrado de la carga, qué sé yo. Pero eso.
¿Y Gillespie
y
sabe
incluso,
eso?
No, no lo creo. Hay incluso una medida que se llama, disculpen ustedes,
sí,
el coulombio.
Ah, ¿y el y cuántos es, coulombios sería?
Claro, es una medida de mide cargas eléctricas. Esta acá, por ejemplo, cuando una casa está muy cargada de electricidad, suele decirse, esta casa es un es un coulombio.
Ya me parecía que yo sentía algo en el ambiente.
Bien.
Me enteré el otro día, y voy a ampliar en otro programa esta información, que el kilogramo se va a medir de otra manera, que un kilo
Ya
va a ser un kilo. Y atención, porque va a pasar con varias medidas. Se juntaron, parece, unos científicos.
Sí,
y dijeron, acá se terminó todo lo del kilogramo.
Seguro que aquí viene algo que perjudica a los que compramos, por ejemplo, azúcar.
Claro,
nos van a terminar dando un cacho menos.
Bueno, yo le digo que hay todas unas nuevas formas de medir eso. Y parece que le quieren sacar el metro patrón a París. Hay un lío bárbaro.
Sí.
Hay un lío bárbaro, ¿eh?
Bien. Mercedes Pérez dice, hola Negrito, te voy a escuchar en la radio. Bueno, Mercedes.
Laura Re dice, me llamo Laura y mi amor no te costaría nada.
Amelia Julianello dice, un vals, gracias, elíjalo. Palomita blanca. Otros mensajes.
Graciela Rocha dice, ¿aún se puede presenciar el programa? Pregunta.
Sí.
Lo que pasa es que hay días que no está. Esta semana
claro,
en Buenos Aires no. Pero bien, el jueves en La Plata y el viernes en Paysandú.
Olga Rango dice que nos escucha siempre al otro día por la mañana y que se ríe sola imaginando cosas. y todo así.
Sin embargo, Mercedes Pérez dice, me hiciste reír tanto. Justo cuando cenamos escuchamos el programa. Eso con la cena.
Ah.
Una hermosa forma de comer.
Es horrible, señor. No se come mientras se escucha radio o mientras se lee. Es verdad que cuando uno lee y come al mismo tiempo, se produce un desorden digestivo que puede ocasionar la muerte.
No, señor.
Ah, sí.
Depende que lea, hay cosas que...
Sí, claro. En Panamá, por ejemplo, la lectura simultánea con la comida es la octava causa de muerte.
¿Cómo puede ser la
octava? Sí, personas que se atragantan al mismo tiempo... Con...
¿Con las noticias?
Con un puré y con un libro.
Claro. Es raro, ¿eh?
No, no crea.
No es muy recomendable comer y leer, ¿eh?
No, no, hace muy mal. Porque la sangre, etcétera.
No sé si es por
la sangre. La sangre va allí donde se la necesita.
Y es entonces, verdad eso, que la
claro,
sangre...
Claro, entonces la sangre no sabe si ir allí donde se digiere o allí donde se lee.
Bueno, no sé, mire... Bien. Usted metió el dedo en un lugar...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Que,
discúlpeme.
No.
Discúlpeme si quiere...
Metió el dedo en la llaga porque...
Discúlpeme si lo molesté de alguna manera.
No, es un tema para ampliar quizás en otra oportunidad acerca de la sangre y sus recorridos. Pero a mí me han dicho también que uno no se tiene que afeitar después de comer. Por eso mismo, porque la sangre... Está en ebullición.
Está en otra parte, claro.
Está todo en ebullición. Y entonces a usted le sale todo ese sarpullido que le sale.
Es por eso.
Es por eso.
Por haber comido antes.
Y usted
¿Pero a quién se le ocurre afeitarse después de comer?
Y sí, yo a veces como unos espaguetis antes de salir a la calle.
Y... Bien. Alelí Guasora.
Sí.
Buenas noches. ¿Podría mandarle un saludo a mi hermana Jazmín Penélope? Que tiene el honor de estar allí en la sala.
Sí.
Lo lamento mucho, pero aquí en la sala no hay nadie. Gracias.
Estará en otra sala.
Estará en otra sala. Les dijo a todos ustedes que venía a ver el programa.
Sí.
Bueno, hoy no abrimos. Así que seguro que anda por ahí en la enramada con alguno.
Señor, la gente dice cualquier cosa. Dice, voy a la radio a ver La Venganza.
Mentira.
A cualquier hora.
Salen con tipo, señor.
Y salen con tipos de acá, de la radio.
Claro, sí.
Con Aliberti, con todos esos.
Sí, sí.
Que toda la gente de la radio. No quiero señalar con el dedo a nadie. Jay Macera García dice, 20 años y no me canso de escucharlo.
Ah, parece mentira.
Qué bueno. Flor Troglia dice, la gran compañía de todas las noches. Y así, ¿eh? Y Juan Albano pide, yo no sé qué me han hecho tus ojos, pero esto para...
Y lo hubiera pedido un rato antes, y en vez de tocar Palomita Blanca, tocamos... Y matábamos dos tiros de un pájaro.
Todo no se puede.
Muy bien, hagamos una breve pausa por lo que más quiera.
Tu camino.
Bueno, buenos días muchachos, los saludo y les agradece por lo de todos los días que nos abren un poco los oídos, la mente.
Tu latido.
Porque usted sabe que la vellosidad
genera, sí.
Es conductora de electricidad.
La electricidad se están por hacer una planta. En vez de generar por carbón o por la energía hídrica, con pelos.
Tu alegría.
Recuerden que Nicolás Maduro es chofer de colectivo.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
Siempre habrá quien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Soy de Deezer, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Mariano Chiesa, soy de Deezer.
Productores. Soy Ezequiel Sanit.
Soy Paula Granica, soy de Lizer.
Guionista.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilic, soy de Lizer.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Vanina Puleio.
Soy Cristian Massi, soy de Lizer.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Elizabeth Arce.
Soy Daniel Comte, soy de Lizer.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser del ISER.
Inscríbete en www.iser.gov.ar.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento. Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
Hay otra idea.
7:50.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
Hay 7:50. Escribí tu propia página.
7:50. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM 750. Esta semana no estaremos con público en Buenos Aires, pero sí en La Plata. El jueves en el Teatro Coliseo Podestá, allí las entradas están en Ticketek, y el viernes estaremos en Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, en Casa Puerto, que está ahí en Avenida Brasil 423, y las entradas están en la oficina de turismo.
Hablaremos esta noche de Hefesto. Hefesto era el dios del fuego en los mitos griegos, hijo de Zeus y de Hera, aunque a veces se pretende que Hera lo engendró sola, despechada por el nacimiento de Atenea, que Zeus había traído al mundo sin intervención de mujer. Y dicen también que luego Hera le confió a Sedalión de Naxos la enseñanza de este muchacho, y Sedalión le enseñó a trabajar los metales. Bueno, esta es la tradición de Hesíodo. Hefesto es un dios rengo, y de este defecto físico se daban varias explicaciones místicas. La más corriente es la que cita la Ilíada. Hera disputaba con Zeus acerca de Heracles, y Hefesto salió en defensa de su madre. Zeus entonces lo tomó por un pie, lo revolvió y lo tiró fuera del Olimpo. Hefesto estuvo cayendo por espacio de un día entero. Bueno, hasta que al atardecer dio en tierra en la isla de Lemnos, donde quedó maltrecho, casi sin respiración. Fue recogido por los sintios, un pueblo inmigrado en Lemnos, provenían de Tracia, creo, los sintios. Bueno, y estos muchachos lo reanimaron, pero quedó rengo para siempre. Otra leyenda sobre el mismo tema se narra también en la Ilíada y dice que Hefesto era rengo de nacimiento y que su mamá, avergonzada, decidió ocultarlo a la vista de las demás divinidades. Y por eso lo arrojó desde lo alto del Olimpo. Hefesto, en esta nueva leyenda, cayó en el océano y ahí fue recogido por Tetis y Eurínome, que le salvaron la vida y lo criaron por espacio de 9 años en una gruta submarina, que no es un buen lugar para la crianza de un niño. En estos años, Hefesto forjó y fabricó para ellos numerosas joyas y les guardó siempre un profundo agradecimiento por la bondad que habían tenido con él. Se ha intentado conciliar estas dos versiones, imaginando que Hefesto, lanzado por Zeus, no había caído en Lemnos, sino en el mar, donde bla, 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 bla. Para vengarse de su mamá, que lo había precipitado desde lo alto del Olimpo, Hefesto fabricó en secreto un trono de oro, en el que unas cadenas sujetaban al que se sentaba en él. Y le envió este trono a Hera. Hera se sentó imprudentemente y quedó atada al trono sin posibilidad alguna de librarse de sus ataduras. Nadie conocía el modo de abrir aquellas cadenas. Solo Hefesto poseía el secreto. Los dioses se vieron en la necesidad de llamarlo para que accediese a liberar a Hera. Se encargó a Dioniso, que gozaba especialmente de la confianza de Hefesto, la misión de ir en su busca y de convencerlo. En realidad Dioniso lo que hizo fue embriagarlo. Hefesto hizo su entrada en el Olimpo, montado, según se dice, en un asno. Una vez allí, desató a su madre. En el grupo de los grandes dioses olímpicos, Hefesto es el señor del fuego, como se ha dicho, una divinidad bastante poderosa, ¿no? Combatió frente a Troya, estuvo también en la guerra contra los gigantes. Además, es el dios de los metales y de la metalurgia, de la Unión Obrera Metalúrgica. Sí. Reinaba sobre los volcanes, que eran sus talleres, y en ellos trabajaba con sus ayudantes, los cíclopes. En el volcán Etna se dice que el humito que sale siempre es producto de los trabajos que allá en el fondo del volcán realizan los cíclopes junto con Hefesto, ¿no? Trabajos de fragua, de herrería y de fabricación de toda clase de ingenios. Su habilidad, me refiero a Hefesto, se había puesto ya de manifiesto en la fabricación de este trono que hemos citado, entonces lo llamó Tetis, la mamá de Aquiles, que ya lo conocía de otra leyenda, sí, para encargarle la fabricación de las armas de Aquiles, ¿no? Hefesto era un inventor para quien ningún milagro técnico resultaba imposible. Había tenido mujeres de gran belleza, ¿ya? En la Ilíada se le atribuye a Cárite, que era la gracia por excelencia. Hesíodo le dio por esposa a Áglae, la más joven de las Cárites. Pero sobre todo son famosas sus aventuras con Afrodita, con quien la habían casado medio de prepo, ¿no? Zeus lo unió a Afrodita, pero ella no tardó en convertirse en la amante de Ares, el dios de la guerra. Uh-huh. Un día, el sol, que todo lo ve, descubrió a los dos amantes tendidos uno al lado de otro, ¿no? Afrodita, la diosa del amor, y Ares, el dios de la guerra. Y fue a contárselo al marido. Dijo, sí, sí. Mira, está tu mujer con Ares. Cuando, Hefesto se hizo que no dijo nada, pero preparó una red invisible y la dispuso en torno al lecho de su esposa. Cuando ella se encontró otra vez con Ares, la red se cerró. Un invento extraordinario, claro, de Hefesto,
y quedaron
inmovilizados los dos allí, impedido cualquier movimiento. Entonces Hefesto convocó a todos los dioses para que contemplaran el espectáculo. Las divinidades prorrumpieron en inextinguibles carcajadas. ¡Ja, ja, ja, ja! Hefesto no quiso liberarlos hasta que prometieran terminar su romance, y así lo hicieron, imagínense. Uno en esa situación, ¿qué va a hacer?
Se le van las ganas de seguir
cualquier romance, y dice, ¿qué va a hacer? Y bueno, así lo hicieron, pero ya no mantuvieron su promesa, me parece a mí, ¿no? Bien. Así, tras sufrir esta infidelidad, Hefesto ya dejó de tener nuevos amores y se dedicó a trabajar. Preparaba rayos para Zeus, fabricó el casco y las sandalias de Hermes, el carro de Helios, el arco y las flechas de Eros. también llamado Cupido, ¿no? El dios del amor. El casco de la invisibilidad de Hades, que aparece de nuevo en el Quijote, que se llama con el nombre del yelmo de Mambrinus. El collar de armonía, la armadura de Aquiles, las castañuelas de bronce que tenía Heracles, bien, el cetro de Agamenón y otras y otros artículos igualmente refinados.
Sí, muy útiles.
La tradición atribuía varios hijos a Hefesto, como por ejemplo el argonauta Palemón o también Árdalo, que era un escultor legendario que, igual que Palemón, había heredado de su padre la destreza manual, si me permite la expresión.
Sí, ¿no? El artesano.
Sí. También se cita a Perifetes, un célebre bandido que fue muerto por Teseo. Seguramente en aquel momento en que Teseo marchaba hacia Atenas desde Tresén para hacerse cargo del trono de Atenas después de la muerte de su papá. Y ahí, mientras caminaba hacia Atenas, se encontró Teseo con infinidad de bandidos y seres monstruosos, uno de los cuales era Perifetes. También participó Hefesto en la creación de Pandora. Todos recordamos aquel episodio. Prometeo, el titán Prometeo, había robado el fuego del Olimpo para que la humanidad pudiera calentarse. Según algunas versiones, Prometeo robó el fuego del carro de Helios, o quizá de la forja de Hefesto. Bien, el caso es que le regaló el fuego a los humanos y Zeus, enfurecido por esta circunstancia, ordenó a Hefesto que hiciera una mujer de arcilla, a la que llamó Pandora. Zeus le infundió vida y la envió a Prometeo junto con una caja, una ánfora en realidad, ¿no? En la historia original, que contenía todas las desgracias con las que quería castigar a la humanidad por el robo de Prometeo. Prometeo sospechó de aquel regalo, ¿no? Y no quiso tener nada que ver con Pandora, por lo cual Pandora fue enviada al hermano de Prometeo, Epimeteo, que era un gilastro y se casó con Pandora. El ánfora, donde estaban todos los males, decía que no había que abrirla. Pero Pandora,
¿y qué hizo?
Claro. Víctima de la curiosidad, la abrió y allí salieron todos los males. Se trata de una leyenda machista, evidentemente, en donde se demuestra que la incontinencia y la curiosidad malsana
despertó los males.
Sí, sí, bueno, pero que son
de manos de la mujer.
Son propias de la mujer y no del hombre. Se ve que andan poco por la calle quienes así piensan. Bueno, también últimas creaciones de Hefesto. Creó a Talos, un gigante de bronce, un autómata en realidad, que era el guardián de Creta. Daba dos veces y media la vuelta a la isla por día, recorría todo el litoral cretense, para controlar que no desembarcaran barcos agresores, no controlar, sino para alcahuetear.
Claro, sí, sí, es decir, ahí vienen, sí, dar las voces.
Es una especie de robot. Creó también a las doncellas doradas, que eran también autómatas, eran autómatas de oro con la apariencia de jóvenes mujeres vivas. Se decía que poseían inteligencia, fuerza y el don del habla, y atendían a Hefesto en su palacio del Olimpo. Es decir, tenía unas novias Hefesto.
Claro, decía que eran robots.
Para mí que era una mina que tenía él.
Son todas cualidades humanas.
Claro,
que nos faltan ningún. Tiene toda la apariencia.
Una mano de doradillo ahí nomás y listo, ya las convertía en lo que fuera. Bueno, esto es todo lo que tenemos que decir de nuestro querido Hefesto, el envidiado marido de la diosa del amor. seguramente la más bella entre todas, y de acuerdo al juicio de París en el concurso de belleza que se hizo entre Atenea y Hera y Afrodita, fue la más bella. Pero sí. después se supo que era por soborno.
Después de soborno.
El juez había sido sobornado.
Tema que fue inventado aquí la semana pasada.
Exactamente.
En este programa.
Aquí hemos contado eso. Vamos a escuchar un tema musical que alude a la habilidad manual.
Claro, del artesano.
Esto, a todo lo que salía de sus manos. Y como hay también una cierta crueldad en el hacer de Hefestos, el tango ha sido llamado Mano Cruel. Tango compuesto en homenaje a este dios. Canta entonces Jorge Vidal, Mano Cruel.
La piba mimada de la calle Pepirín, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy pipí tu gracia supo en las milongas cautivar. Por tus amores suspiró más de un varón, pero tu alma no encontraba el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Porque en las sombras aguardaba el mi ladrón, guiaba tu encanto juvenil con mano cruel. Minto tu oído sus palabras de pasión y abandonaste para siempre el barrio aquel. Hoy te he visto a la salida de un lujoso cabaret y en tu carita afligida con la pena adiviné. Yo sé que hasta el alma diera por volver a ser lo que era. No podrá la primavera de tu vida, ya se fue. Hoy ya no son la linda pipa que mimó la muchachada de la calle Pepirí, aquella calle donde yo te conocí y donde un mozo soñador tanto te amó. Y aquel hombre que riqueza te ofreció con mano cruel, con tu gracia y tu virtud, fuiste la rosa de fragante juventud que hurtó al rosal el caballero que pasó.
Y era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Mano Cruel.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencias CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Insisto, acá Argentina no era campeona, no se sabía qué iba a pasar, todavía Videla no había bajado con Abelanti y con Kissinger al vestuario de Argentina-Perú. No deja de impresionarme como lógica, porque uno de los grandes temas es Menotti habla como zurdo, pero bien que el vínculo con la dictadura, y inclusive los cuestionamientos de algunas de las organizaciones de derechos humanos, otros no tanto.
Sí, a mí el más fuerte, Gonzalo, me pareció siempre recuerdo aquel documental que hicimos sobre el Mundial, y de los datos más fuertes era el relato de los jugadores poniendo en claro cómo Menotti, horas antes de la final, en la charla previa de la final, les pide: por favor, miren a la tribuna, saluden a sus padres, al panadero, al electricista, al verdulero, saluden a la gente. Que obviamente era muy claro el mensaje: no saluden especialmente ese palco donde está el dictador.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy Solaris, aquí sin público presente, pero el jueves estaremos, sí, con público en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y el viernes en Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, más precisamente en Casa Puerto. Será esto a las 9:30 de la noche del viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado, cuidado con los amigos de tu pareja. ¿Son los amigos de tu pareja enemigos de tu relación? A mí me parece que sí.
¿Pero por qué? Bueno, vamos a ver.
Este es un informe que ha preparado el Departamento de Recursos Humanos de esta radio. ¿Y sientes que tu pareja no te da el lugar que mereces? Y sí,
y bueno,
todos sentimos eso.
Está ahí al lado.
Yo especialmente siento que no me dan el lugar que merezco.
¿Y qué lugar merecería usted?
Otro. Bien. ¿Los amigos de tu pareja son un punto débil y afecta a tu relación? Sí.
Y bueno, no, porque
¿sabe qué pasa? Yo se lo voy a decir una vez.
Sí.
Para mí, los amigos de mi pareja andan con mi pareja.
No, bueno.
Pero y es así siempre,
no,
señor.
Ese es otro asunto.
Los amigos de la novia de uno se la quieren levantar y a menudo lo consiguen.
No, pero mire, su novia le dice... Usted cuando inició la relación
sí. Con
su novia... la novia muy amiguera, vamos a llamarle así.
Sí.
La novia muy amiguera ya le dice: mira, Raúl, mis amigos son un tesoro. Entonces yo con mis amigos doy
claro,
la vida con
y uno
ellos,
no le ¿entendés? Quiere decir nada porque en ese momento quiere andar con la tipa.
Sí, claro, que iba
entonces
a decir.
Le dice todo que sí.
Viste, yo los adoro.
Ah, sí, le dice uno.
Todo el tiempo en ellos.
Pero después, bueno, tenga cuidado, ¿eh? Y acá hay una serie de...
¿De qué? ¿De consejos? ¿De qué?
No son consejos en realidad, o quizás sí. Sí.
Una orientación.
Orientación para el hombre que o la mujer que se ven ante esa circunstancia y no saben para qué lado agarrar. Primero, el primero es un consejo.
Sí.
Jamás le pidas a tu pareja que elija entre sus amigos y tú.
Claro.
Eso de, vas a tener que elegir.
No de ideas.
Fulana.
Sí.
Vas a tener que elegir o tus amigos, vistes, o sí. Yo.
Bueno, mis amigos, dice ella.
Claro.
¿Y cómo sigue?
Dice, es una de las peores cosas que puede llegar a ser. Nadie desea sentirse manipulado, obligado a hacer algo que no le apetece, y seguramente dejar tus amistades es algo que no estarías dispuesto a hacer. Yo sí.
No, bueno, pero
mi
no
novia
es,
no, a mí que me importa
no
mis
relación.
Amistades.
No, pero hay dos situaciones.
Viene una tipa y me dice: elegí, ¿Rolón o yo?
Sí.
Y yo digo: vos, ¿qué me importa Rolón?
Bueno, no, señor, pero...
Claro, mira, sí.
Es muy difícil.
Y voy a dejar una mina por Rolón.
Discúlpeme, es la verdad que una mujer que le da a elegir...
Sí.
en pie de igualdad a Rolón o a ella misma,
sí,
ya déjela porque no vale la pena.
No, a mí me gustan esas, las que no valen la pena. Cuando señor, todos me dicen, déjala que no vale la pena, esa me gusta.
Y bueno, no, está mirando mal.
No, señor, no, señor.
Además es muy distinta la situación siguiente, porque usted está diciendo, mi novia tiene sus amigos.
Sí.
Y una cosa es si su novia tiene 10 amigos hombres.
Sí.
Que sí, sí son 10 amigas mujeres o pareja.
No, son 10 amigos hombres que salen con ella todas las noches.
Y bueno,
¿no?
O sea, entonces como si usted tuviera 10 amigas mujeres.
Ah,
y le dice,
no.
Mira, Jimena, mis amigas son un tesoro.
Ah.
Yo salgo con mis amigas y usted...
Y, se va, y si vos salís con tus amigas, yo salgo con mis amigos, dice la tipa y se va.
Y bueno.
Dice, procura hacerte amigo de los amigos de tu pareja.
Eso es más difícil.
A ver.
Sí.
Conócelos mejor y permite que ellos lo hagan.
Sí, ellos lo...
¿Que ellos lo hagan qué? Ah, que también te conozcan.
Lo conozcan.
Porque quizá te estés perdiendo la oportunidad de conocer gente maravillosa.
Sí.
No quiero conocer gente maravillosa.
Pero espere, no se niegue a todo. Porque, ¿sabe qué sucede? Usted lo que tiene que saber es que en un primer momento va a ser rechazado. Usted tiene que seducir a los amigos de su novia.
Claro.
Porque usted viene a modificar el statu quo de ese grupo.
¿Cómo lo puedo seducir?
Lleva...
regalos, masa,
lleva
bombones,
helado, lleva helado.
Helados, ah.
Helado de... averigua de qué le gusta a cada uno.
Claro. Le chupo las medias en una palabra. Le digo
no
que
tanto.
Tienen razón en todo.
No, no tanto.
Me río de sus chistes y trato de mostrarme yo también.
Es un gesto, ¿no?
Claro, yo empiezo a contar cosas que me dejan bien parado.
Como por ejemplo que...
Y por ejemplo, un día, no sé, ahora no se me ocurre
bueno,
ninguna
señor.
Cosa. Creo que nunca me pasó algo así en mi vida.
Bueno, pero ¿qué es lo que no le pasó?
Algo que me deje bien parado.
Bueno, pero usted puede, sí, llevar, tener un gesto. Dijeron, mira, me dijeron de vos, Edgardo, por ejemplo.
Sí.
Me dijeron que sos el loco del maracuyá.
¿Y eso qué tiene que ver?
Te traje un helado de maravilla.
Ah, usted.
Claro, y así se va congraciando. Ay, pero mirá que...
Después bueno, otra cosa es al revés. Como usted planteó recién el asunto, ¿abandonaría usted a sus amigos ante una extorsión de su novia?
Ah, bueno. Y no, porque no lo puede extorsionar así.
Somos seres sociales, dice aquí, y necesitamos relacionarnos. Bla, 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 y claro, todo para que uno no deje a sus amigos.
Y no, yo le digo...
Yo sí, lo sé.
No, señor. Yo le digo a mi novia, desde el primer día, le dije a mi novia, digo, mira, los miércoles
sí,
yo me junto a jugar al Scrabble con los muchachos.
Sí, con los muchachos.
Y viste, y es
sí,
sagrado, eso no se toca, viste.
No.
Eso no se toca, porque todos tenemos códigos o no tenemos códigos.
Sí,
bueno,
¿para qué estamos aquí?
Y bueno, entonces sabemos que los miércoles no se tocan. Y si alguien toca el miércoles...
Me está tocando, sí.
Sí, señor. Le dicen pollerudo, le dicen cualquier cosa.
Claro, yo no quiero eso tampoco.
Y bueno, entonces...
Dice, no sienta celos, ¿eh?
Claro.
Y no los muestre. Si tiene celos, no los muestre.
¿Y para qué son los celos? Son para,
son para mostrarlos.
Si no,
claro,
no, si no, no tiene celos.
Dice, es un signo evidente de inseguridad. Ah, todos dicen eso.
Sí.
Es inseguridad. Porque, ¿qué tiene que ver con los ladrones?
No, con los ladrones no. Bueno, en algún sentido sí. En algún sentido...
¿Vos tenés celos y te dice que te afanaron?
No, usted está pensando que a su novia se va a ir con otro.
Ah, claro.
Que usted es poca cosa, que usted no puede competir.
Porque eso, a mí me lo han dicho muchas veces, o he visto eso muchas veces. La palabra es muy inseguro.
Sí, es muy inseguro.
Es muy inseguro. Fulano es un buen tipo, pero es muy inseguro. ¿Qué quiere decir que es inseguro?
Que titubea.
Titubea, que yo, uy, vos sos inseguro y la verdad que no sé.
Claro, dice, no sabe... No confía en sí mismo.
No decide.
No tiene una autoestima.
Claro, y eso no le gusta a las mujeres, ¿no?
No, para nada, señor.
Qué raro, ¿no?
No.
Bueno, dice... Entonces, no muestre celos.
Bueno.
Dile, bla, 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 no tengo celos, todos nosotros somos seres sociales.
Pero ¿sabe qué pasa?
Lo mismo que le dije antes.
Bueno, pero el problema que con la novia amiguera, o con el novio
claro,
amiguero, es que...
El oso amiguero.
Usted participa de la reunión amistosa, tolera la reunión de sus amigos, de los amigos de su novia, y ellos hablan de... anécdotas en donde usted no estuvo, sí. Situaciones, entonces,
manera. No lo hacen participar en absoluto de la conversación.
No, se lo hacen
se lo saltean, claro. Se lo saltean. Y usted trata de sonreír, pero los tipos nada, ni lo miran nunca.
No
le preguntan nada.
No, le preguntaron si quería tomar algo cuando entró.
Y su novia habla con todos ellos, pero con usted no.
Sí, y le dice, ¿te acordás cuando fuimos a Villa Gesell?
Ja, 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 y se ríe de un modo su novia... que usted nunca ha conseguido.
Y bueno,
usted nunca la hizo reír así.
Es un momento entonces.
Es un momento difícil. Entonces, ahí uno tiene la tentación de decir, ¿qué está pasando acá?
Bueno, señor.
¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa vos con mi novia? Y lo empuja el tipo y encima cobra.
¿Pero por qué le va a decir? No, usted como un caballero...
¿Qué le dice?
Se aguanta toda la noche ahí.
Sí, sí.
Y cuando se va le dice a ella, mira, Jimena... Lo nuestro, la verdad que así, si vos querés estar con tus amigotes hablando de anécdotas del pasado, listo, seguí tu camino, chao, y bueno.
Chao, y chau. La mina se va con los amigos.
Y bueno, sí, señor, hay cosas que no son así.
Bueno, dice, tú también tienes que tener una vida aparte.
Claro.
Ah, claro, porque tu pareja no siempre va a tener tiempo para estar contigo. En realidad no, casi nunca. No es sano... para ninguna relación, ahogar a la otra persona con tu presencia.
¿Quién es?
Soy yo.
Otra vez, y te dije que iba a salir con mis amigos.
No importa, soy yo, para eso soy tu novio.
Me estás ahogando.
Te amo, te amo.
Me ahogás.
Te amo. Dice, eso le da la oportunidad, digo, si tú tienes otra vida, das la oportunidad de que la relación se refresque.
Sí.
Qué linda palabra, refresque, para una relación. Y está bueno que te encuentren con otra mina.
Refrescándose.
Y vos decís, te dicen, ¿qué estás haciendo? Y vos le decís, ya lo ves, refrescando nuestra relación. Es necesario que yo tenga estos recreos para refrescar la relación.
Señor, no sea cínico.
Y la mina le dice, andá, refrescate.
Sí, claro.
Lo que fuere, y lo deja.
Pero es bueno, y yo se lo digo casi como psicólogo,
sí.
Es bueno que usted tenga, además de su relación de pareja, actividades y cosas, no solo fuera de la relación, que su novia no sepa para nada que usted hace. Por ejemplo, usted hace equitación.
Claro, equitación... ¿En qué sentido?
Sí. No, en un sentido, señor. Deportivo. En un sentido deportivo y literal. Usted hace equitación y de pronto ese mundo del montaje. Que,
claro, de montar.
Que no es el cine. Ese mundo no lo comparte con su novia.
Claro.
No lo comparte.
Yo todos los miércoles monto.
Sí.
Pero no le digo nada a mi novia.
No dice.
No y dice nada. Si se entera y le cae mal.
No, bueno, quizás en algún momento usted se lo comenta.
Dice, pero que yo no soy nadie para vos, te dice la mina.
¿Por qué no soy
y
nadie?
Y porque haces equitación y a mí no me haces partícipe.
Pero no podemos ir a montar
claro,
juntos.
Claro, pero no, pero nos tenemos que contar todo, para eso somos el uno para el otro.
Pero Jimena, yo hace años hago equitación.
Sí.
Y es algo muy mío, muy de mi intimidad, ¿viste?
Bueno, yo también tengo muchos amigos y es algo muy mío,
bueno,
muy
sí.
De mi intimidad y no te lo voy a contar. Dice, una relación se basa en la confianza mutua. ¿A qué se refiere?
Sí, es la confianza mutua, no hay mucho que explicar, me parece.
Debe existir sinceridad y respeto.
Sí.
Justo,
señor.
Sinceridad y respeto.
Y sí, ¿qué quiere compartir?
¿Qué es esto? ¿Quién es? ¿Una novia o un vecino?
¿Qué quiere compartir?
Le digo sinceramente.
Sí.
Para hacerle ver a tu pareja. ¡Ah! Acá dice que puedes hacerle ver a tu pareja algunos detalles que a ti no te gustan de sus amigos.
A ver, ¿qué no te gusta de mis amigos?
Por
decímelo,
ejemplo,
decímelo.
Que te manoseen.
Bueno, a mí me gusta. ¿Y ahí qué? Hay un problema.
Que te den besos en la oreja.
Pero si...
Son color de hacerte una confidencia.
Ay, si son divinos, déjame, eso te molesta.
Y esos abrazos que se dan.
Ah, Ricardo, es divino. Si nos queremos desde chicos que nos conocemos, todos
Bueno.
Es así, son así, qué loco que son.
Ahora bien, cuando tengas que tomar una decisión de pareja, no involucres a tus amigos.
Ay, ¿pero no le cuenta?
No, no, pero no le... puede contarle, pero nunca pedirle consejo o asesoramiento.
Sí, pero
¿dónde
eso...
te parece que podríamos ir Jimena y yo,
sí,
a, de veraneo?
No, pero eso no le consulta. Uno consulta a sus amigos cuando está algo mal. Y le dice, mira, la verdad que la cosa con Jimena no va ni para atrás.
Hago?
No va ni para atrás ni para adelante.
Dejala, dejala, dejala. Y después se se pone él de nuevo.
Bueno, no sé.
Yo he visto muchas veces eso.
Bueno,
señor.
Pero ¿qué
sí,
quiere?
Sí, sí, te aconseja, dejala, no te conviene, no te conviene. Y después va él.
Usted dice que conspiran los amigos.
Sí, sí,
conspiran
sí.
Contra la relación.
Los amigos de Jimena, no los suyos.
Sí,
los también.
Sí, lo de
pero los de Jimena especialmente.
Y bueno, porque por ahí le dicen, mirá, yo desde el día que lo vi, no me pareció un tipo para vos.
Claro.
Jimena, la verdad que no.
Dice, bueno, pero sí, un amigo te puede consolar cuando tengas problemas.
Sí.
Yo voy siempre a lo de Rolón. Pero
consola.
¿Sabes qué pasa? A mí no me gusta porque él lo hace siempre y te cobra.
Es profesional.
Sí, como es profesional, te cobra. Yo cada vez que voy nos ponemos a hablar, a veces vamos a tomar una cerveza y yo digo, sí. Yo, mirá, tengo un problema, que así, así, igual. Y bueno, cuando nos... Bueno, dice, ¿pagamos a medias? Pagamos a medias la cerveza y dice, sí. Bueno, pero... yo me lo descuento de aquí.
¿Y los honorarios?
Porque, claro, tengo que cobrar de 1,000 pesos de honorarios.
Pero no es amigo suyo. ¿Cómo le va a cobrar?
Sí, bueno, pero nosotros, los psicoanalistas, tenemos que cobrar.
Pero no es un
si
encuadre
terapéutico. No, estamos desnaturalizando.
No, 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 no estás desnaturalizando. Me parece que estás desnaturalizando la amistad.
La, bueno,
la amistad está desnaturalizando.
Sí, pero sí, nosotros. Hacemos un juramento hipocrático en tanto...
¿Dónde lo hacen, el juramento?
Sí,
los
sí,
psicólogos no hacen ningún juramento.
Que se caigan muertos.
No juran por nada,
sí,
señor.
Señor.
Ni por Lacan juran.
El amor debe ser alimentado día a día, dice por acá. ¿Qué
sí,
quiere decir
como eso? La tortuga. Eso, que usted lo tiene... ¿Con qué la va a sorprender hoy a Jimena, por ejemplo?
Con nada. ¿Qué?
Sí, por ejemplo, le dice, te hice un omelette.
¿Y ese qué sorpresa? ¿Se va a caer sentada?
Dice, bueno, sí, ella va a decir, ¡ay! Qué bárbaro, pensaste en mí con lo que me gusta el omelette, por ejemplo. Y usted está batiendo huevos, y ella llega, justo lo sorprende en plena tarea.
Claro, con las manos en la masa.
Y bueno, y le dice, ay, ¿qué estás haciendo? Un omelette para vos, mi amor. Y ella...
Ahora,
esos gestos
una situación que yo quiero consultarlo, doctor.
Sí.
Si uno empieza a hacer inteligencia entre los amigos de ella... Si hace amigo...
Espionaje, dice usted.
Claro. Y empieza a preguntarle a los amigos de ella si ella anda con otro, ponele. Eso sí. Para mí está bien.
Pero no, usted ya está sembrando algo sí. Que va a terminar mal.
No, bueno, pero...
Está sembrando.
Como te va, che, acá, entre nosotros, ¿no? Jimena, anda con algún otro, porque a mí me parece, ¿no? O si no, le cuenta algo. Nosotros tenemos una relación abierta con Jimena.
Y ahí el tipo entra, digamos.
Claro, y si nosotros tenemos, cada uno tiene su, qué sé yo, y ella, bueno, me ha dicho que también tiene relaciones, bueno, vos sabrás también, ¿no?
Claro.
Como vos ya sabés.
Sale con todos nosotros, le dice él.
Y el tipo le dirá, sí, sí, el tipo de tal cosa y el otro.
Muy abierta.
Sí, sí, uno se traga la bronca y dice, sí, sí, bueno. Todo eso está acordado, ¿me comprendés? ¡La mato!
Es que es así, las relaciones abiertas, Dios que eso.
Ah, terminan mal.
Sí, terminan, son de las peores.
Hay una película de Campanella.
Ah, de Campanella.
Que estamos haciendo ahora. Y se llama justamente Las Relaciones Abiertas.
Ah, mire, de América Latina, sí.
Sí, sí. Y bueno, es así.
¿Y qué hizo?
Es una pareja de novios, justo empieza la película y se ponen de novia.
Está muy bien.
Empieza el diálogo y dice, bueno, entonces quedamos así, somos novios. Está para...
Bueno.
Para ir ganando tiempo.
Sí,
¿no?
Lo
película.
Dicen.
Sí, sí. ¿Y qué te parece si tenemos relaciones abiertas? ¿Cómo? Dice la otra.
¿Por qué pregunta cómo?
Sí, yo puedo andar con otras personas y tú puedes andar con otras personas también. Es lo que se llama una relación abierta. ¿Te parece? Dice la otra. Tiramos un poco el diálogo.
Pero es demasiado largo.
Sí, sí, me parece. Bueno, así quedamos. Y entonces enfoca la cámara enfoca cualquier cosa. ¿Qué? Un jarrón, ponele.
¿Por qué un jarrón? ¿Por qué?
Porque sí, porque así es el cine.
No, pero bueno,
termina un diálogo y vamos a un jarrón.
No, ¿sabe lo que me gusta?
Y aparece otra, unos tipos caminando por ahí.
No, pero ¿sabe lo que me gusta? Que va, la cámara va hacia el jarrón y el jarrón es tomado por otro tipo.
Ah, bueno, pero
en otra escena.
No, eso ya pasó de nuevo.
Y bueno, pero vio que sí. Y entonces, y ese tipo es el que va a salir con la mina.
Claro.
La relación
abierta. Y entonces, bueno, en realidad, el tipo no tenía otras otras mujeres.
Ah, ¿no? El tipo no.
Pero la tipa sí.
Claro, la tipa le gustó la idea.
Y empieza a notar que él va perdiendo en las relaciones abiertas.
Bueno, pero se supone que...
19-0 va a perder.
Pero no es una competencia.
Y,
¿no?
Sí, sí,
no,
pero para el tipo sí. Entonces un día le dice, mirá, fulana, dice, sí. Me parece, ¿qué te parece si cerramos nuestra relación? Porque a mí esto de las relaciones abiertas no me gusta.
Pero se lo propusiste vos, le dice ella.
Bueno, pero no sabía cómo iban a resultar las cosas, dice el tipo. En realidad lo que no sabía es que él no iba a conseguir
claro
nada.
Y bueno, pero yo, en general, esas relaciones abiertas también nutren a la pareja, ¿verdad?
Sí, no, pero terminan mal. ¿Y por qué terminan mal, según usted?
Y termina mal porque empezó por ese caso.
Claro.
Porque hay muchos de esos tipos que lo plantean como un partido de... Che, pará.
Bueno, lo peor del caso es que la tipa le dice, bueno, está bien, no tengamos más relaciones. Y sigue teniendo.
Y claro.
Va y le dice a todos los tipos que andan con ella, bueno... A partir de ahora, todo lo mismo, pero no hagamos bandera.
Claro, o todo lo mismo sin uno, porque si la tipa ya sale con 5, por ejemplo, sí. Y la relación abierta es con los 5.
Sí, sí.
Porque no es con uno.
Y bueno, sí, no le dice, bueno, pero ahora, cuidado, vamos a tener un poquito más de cuidado y nada más. Y bueno, el tipo la descubre con otro tipo y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a Liberty.
No, señor, déjelo a Liberty. Chau, sí.
Todavía pero... no sabemos cómo va a terminar la película.
Y pero la empezaron a filmar y no saben cómo
sí,
va.
Sí, sí, muchas veces hacemos eso nosotros.
Y pero no sabe, tiene que saber
la empezamos final. A filmar y por ahí... A veces la tenemos que... en tiempos que se hacía de celuloide...
Sí.
Por ahí se nos terminaba la
película.
Y teníamos que terminarla de golpe.
Pero es difícil.
Entonces directamente apareció un tipo cualquiera, un Deus Ex Machina.
Sí.
Y mataba al protagonista y todos contentos.
¿Y por qué lo mató? ¿Por qué?
Y bueno, porque la vida es así.
No, la vida es así, no. Bueno, pero termina la película. La gente se va del cine y no entiende qué es lo que sucedió.
Bueno, en definitiva, doctor, ¿usted cree que debe tolerarse que nuestra pareja tenga muchas amigas y amigos? Y...
Mire, eso está en cada uno, la pareja. ¿Vio que se dice la pareja es un mundo?
Ajá.
¿Vio que dicen cada pareja es un mundo?
Sí, pero eso lo dicen los amigos.
Sí, lo dicen eso los amigos, para justificar cualquier cosa.
No, lo que hay también es que los que son peligrosos son los amigos de uno también.
Ah, usted dice también que...
Los amigos de uno, porque a lo mejor... se tientan por nuestra pareja y nos engañan con ella.
Y bueno, no sería el primer caso.
No sería el primer caso, y hay otra película de Campanella que se llama El día en que encontré a mi mujer con un amigo.
Bueno, sí, o sea, hay muchas películas de esa.
No, pero esta es
esa. Esa sí.
Y bueno, está narrada en primera persona.
Ah, ¿en primera persona?
Sí, sí,
¿Y,
sí.
¿Y quién es el que la narra? Ese?
El tipo.
El tipo.
Un claro. Día encontré a mi mujer con otro.
Sí.
Dice, empieza directamente.
Ah, también empieza así.
Y se ve cuando el tipo la encuentra con otro.
Ah, la sorpresa.
Y después se da cuenta Campanella que es empezar demasiado... Y dice, pero mejor que cuente las cosas desde antes.
Sí.
El día anterior...
Ah, y ahí empieza todo.
Empieza todo.
Pero desde el día anterior, ¿por qué no va mucho antes?
Bueno, sí, voy a empezar mucho antes. Un año antes de los sucesos.
Bueno, pero así lo dice. Mira que no se filma más.
Pero ahora ya filmamos, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, sí, señor.
No vamos a tirar todo esto que hicimos.
Y bueno, pero por ahí puede ser un cortometraje, no sé, otra cosa.
Bueno, uno lo tiene así, pensado. La historia de alguien que encuentra a su mujer con un amigo.
Bueno, además que sabe...
Primero
que...
no se da cuenta que es una amiga.
Claro.
Se da cuenta que está con un señor. Dice, ah, oh, dice, mujer traidora, estás en la cama con un hombre que no soy yo. Ah, dice, nunca pensé que me ibas a traicionar así. Por ahí el tipo se da vuelta. ¡Ah, encima es un amigo mío!
Es su mejor amigo, vio que le decía.
Ah, sí, mi mejor amigo, en realidad.
Sí, con el que iba a pescar desde chico.
Sí.
Desde chico que iba a pescar. Y bueno, y ahí empieza toda una historia de disputa y de traición, ¿no?
Sí, sí.
De traición.
Bueno, pero eso no es lo que yo le quería contar.
No, eso no, esos son los amigos de... otro tipo de amigos, no los del amigo de su pareja.
Yo creo que es importante en una pareja que no vean a ninguna otra persona.
Pero no puede ser, señor.
Estén juntos todo el día y se encierren y chao.
No, pero eso no puede funcionar nunca, señor.
Y bueno, entonces nada puede funcionar.
Tienen que tener...
Si usted tiene una pareja muy abierta, resulta que todos andan con todo. Si la tiene muy cerrada,
y bueno,
se ahogan y se asfixian y se... o sea, es imposible el amor así.
No, como pero usted plantea. Tiene que poder participar. Por ejemplo, su novia pone en el Facebook fotos con sus amigos disfrutando.
Sí.
Fueron a la costanera,
sí,
a tomar un trago. Y usted pone me gusta. Yo que pone el dedito de me gusta, sí, me gusta. Y de algún modo participa.
Sí.
Su novia ahí sí.
Me gustaría, sería mejor otra vez.
Sí.
No hay me gustaría.
Tendría que haber me gustaría. Sería de los más usados. No sé cómo estaría puesto el dedito.
Claro, claro.
O me gustaría.
No sé cómo se pone el dedito para me gustaría.
Y claro, es raro.
Pero
no,
está bueno.
No hay una seña de me gustaría. Está me gusta.
Tendríamos que inventarla, ¿eh?
Sí.
¿Qué le parece esta?
No, señor. Esa quiere decir otra cosa, ya fue usada.
Ah, sí, sí.
Ya las manos fueron usadas para...
pedir socorro, creo.
Para todo, sí.
Bueno, muy bien. Yo no tengo más nada que decir. Y lamentablemente tengo que interrumpir esta charla.
¿Por qué?
Porque debo volver a casa para caer de sopetón.
Ah, bueno.
Yo todos los días llego a casa a distintos horarios.
Ay, ¿y se sorprende con algo?
No, para que mi pareja... no pueda ir tomándome el peso.
Ah, usted siembra la incertidumbre.
Claro, no sé a qué hora voy a llegar. A veces me voy y doy la vuelta a manzana y vuelvo. Ya volví.
La verdad que... No sé cómo no lo ha dejado todavía. Ya de solo pensarlo me da ganas de dejarlo ahora. Lo dejo yo ahora.
¿Qué? ¿Qué tiene de malo? Al contrario,
bueno, sí.
¿Qué? ¿No te pones contenta? Le digo que volví rápido.
¿Pero qué se va a poner contenta?
Mira, sí.
Por favor, señor. Estaba haciendo el puchero y me cae otra vez.
Bueno, así que lamentablemente voy a tener que salir corriendo en dirección a mi casa.
Bueno, vaya nomás.
Bueno, permiso, pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En ICBC creemos en el comercio exterior como motor del desarrollo de nuestro país. Somos el banco más grande del mundo y elegido por millones de empresas para concretar sus operaciones internacionales. Contamos con una red global y equipos expertos en Argentina. Somos líderes en financiaciones en dólares y aseguramos transacciones eficientes y confiables. Entérese más ingresando a www.comex.icbc.com.ar. ICBC, su puerto global para alcanzar los mejores mercados.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher UBA dentro del FIBA. Funciones gratuitas en el Rojas, entérate cómo buscar tus entradas
en www.rojas.uva.ar.
Alarmas, hay muchas. Soluciones para la adicción al juego, también. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
Escribí 750 tu propia página.
750 la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de M750, hoy sin público presente, pero el jueves recuerden que estaremos en la ciudad de La Plata y el viernes en Paysandú. Si quiere lo llama el maestro, que también va a ir a su lugar, sí. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bien, buenas noches.
¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo le va?
¿Cómo anduvo Heliotrópico?
Muy bien, muy bien. La verdad que anduvo muy bien. Agradezco mucho a toda la gente que fue.
El show. Y a los que no pudimos ir, agradezca también que vamos a ir la próxima.
Bien, también.
Bueno, mi nunca sentimental. ¿Tú?
Para recordarte mi longa sentimental, uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, olvidar los labios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Pegar un taco para cobrar una traición, o jugar en una daga en la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando está bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, olvidar el radio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bueno, maestro, aquí Mariana de Claypool dice si puede ser la fulana.
La fulana.
Sí, a ver si lo tiene.
Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué.
la cuidemos flotando en un menor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, qué monumento churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me iba a vestir. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tan irrompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana que a uno lo haga pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento churro aquel, que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que esa me equivaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Bueno, a ver, hay muchos pedidos aquí. Si quiere, mire, de todos estos elija uno usted, Morena.
Ah, Here Comes the Sun.
¿Quiere hacer esa?
Vamos a intentarlo.
Donde
a
puso el dedo, puso el ojo.
Here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like your since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, I feel that ice we're slowly melting. Little darling, it seems like your since it's been clear. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun, and I say it's alright. Sun, 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 here it comes. Sun, sun, sun. Here it comes. Sun, 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 here it comes. Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun, and I say it's alright.
Bueno, muy bien. Algo del Brasil, intuyo que...
¿Algo de Brasil?
Sí. Algo en portugués.
Da fossa xingando na dor. Você que ouve não fala, você que olha não crê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da milonga do capulete, a tonga da milonga do capulete, da milonga do capulete, a tonga da milonga do capulete, a tonga da milonga do capulete.
Bueno, señores, nos marchamos con un tema que nos oriente en la despedida.
De hondo contenido humano, quizá.
Podría ser.
No sé cuál podría ser, pero este siempre viene bien.
Chica de al lado dijo que no veremos triste,
dijo que no veremos triste,
dijo que
porque no, loco, no, no.
Adiós, adiós, maestro,
maestro, maestro, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página, en tu celular.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor. Y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Tasa 0%. Si modernizás la marquesina, toldo o cartel de tu local, podés acceder a la exhibición de pago de hasta el 100% por un año en la tasa de propaganda y publicidad. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Para más información, dirigirse a Subsecretaría de Comercio, Belgrano 657, primer piso, Belén de Escobar. Teléfono 0348-443-3056. Mail comercio@escobar.gov.ar. AMIP, Administración Municipal de Ingresos Públicos. Municipalidad de Escobar, Ariel Sujarchuk, intendente.
Noche Negra. En AM 750. 750.
Jazz.
En 750.
La otra página.
Thank you.
Talento sin voluntad es como un coche sin gasolina. John Coltrane, Jazz 750.